titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Iniciamos agosto y en CUPIAG Radio no hay descanso, y tanto que reincido con el asunto del toque de queda con el añadido de los certificados COVID, que los titulares lo publican de forma llamativa. Primer titular de la provincia el pasado martes 27. El Tribunal Supremo rechaza el toque de queda en Canarias por injustificado para frenar los contagios de COVID. Un pequeño extracto. Tilda la medida de desproporcionada y carente de justificación, al tiempo que encuentra falta de claridad en el Gobierno en la exposición de sus argumentos. Así, resalta que la petición principal era la autorización del toque de queda en toda la isla de Tenerife, pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas. Un apunte. Me pregunto, ¿es que tiene que estar toda la isla contagiada y en niveles altos para que sea autorizado? ¿Esta medida está en alguna norma escrita o es una interpretación? Son preguntas del ego. No obstante, el Supremo se cura en salud y argumenta que no existe contradicción entre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el realizado por los Tribunales Superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, ya que el Gobierno canario no acreditó que las circunstancias de Tenerife sean coincidentes con las examinadas por esos otros tribunales. Sin comentarios. Soy lego en la materia, pero lo que se transmite a la opinión pública considero que no ayuda ni a reforzar el derecho a la libre circulación, ni a mejorar el nivel de contagio y mucho menos a mejorar a la economía. Y por mucho que trate de encajar los autos que emiten los tribunales con nuestra situación sanitaria, siempre llego al mismo punto. No encuentro la racionalidad que existe en el derecho, y menos cuando leo que la Fiscalía del Supremo respaldaba la petición del toque de queda en Canarias. Pero tampoco me voy a echar al monte como la declaración que ha hecho el senador Fernando Clavijo al respecto, la provincia el pasado martes. El rechazo del Supremo al toque de queda es consecuencia de hacer política con la pandemia. Como si ellos no han utilizado la pandemia para otros fines. ¡Qué oposición! Nota aclaratoria. Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Círculo de Empresarios de Tenerife Sur para el asunto de los certificados COVID, los que exigen ayudas, y una asociación Liberum que manifiesta que hay una tiranía sanitaria, la que solicitó que no se aplicara el 33% de aforo en los locales de juego por ser discriminatoria, y el tribunal aprobó elevarlo al 55%. Y como discrepante, no un lego como yo, sino un jurista, escuchen lo que opina Astor Landete, expresidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hace un mes que dejó el cargo, en una entrevista para el diario de Avise el pasado miércoles 28. Discrepo profundamente del Tribunal Supremo. Es una responsabilidad política. Para este prestigioso magistrado, en el debate que nos ocupa, hay que partir de un concepto básico. Es función de la jurisdicción la fiscalización de las normas sanitarias para su adecuación a la legalidad vigente. Al no tratarse de un debate de legalidad, sino de necesidad y proporcionalidad, repito, al no tratarse de un debate de legalidad, sino de necesidad y proporcionalidad, afirmar que la pandemia por coronavirus no se puede combatir con medidas menos restrictivas de derechos fundamentales es un mero eufemismo cuya responsabilidad incumbe al poder político y no al judicial. Finalmente concluye, estamos ante un supuesto de pandemia sanitaria no previsto en las leyes y ante una situación excepcional. Se precisaba una respuesta política responsable y excepcional, insistiendo en la naturaleza política de la medida. Este razonamiento, opino, es aplicable a la nueva prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la que la hostelería solicita el pasaporte COVID para entrar en sus locales. En este momento, las UCI en Canarias están en un riesgo muy elevado de ocupación, pero por lo leído no está bien justificado. Me pregunto, ¿cómo se va a controlar esta situación si encima existe el problema de quienes no se quieren inocular la vacuna y el negacionismo existente? y a esa pregunta, el algo más. Parece que ahora la autoridad sanitaria son los tribunales, cuando la competencia es el gobierno de Canarias, y me asalta la duda si es una lucha entre el poder judicial y el poder político. Y con esa duda me encuentro, por un lado, con un artículo de Josep Ramoneda en El País el pasado jueves, en el que escribe: solo el que no quiera ver, el que prefiera negar la evidencia antes que afrontarla, podrá seguir rechazando que estamos ante una seria crisis institucional y que es hora ya de reconocerla y obrar en consecuencia. Es el problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Y por otro, la colaboración en QPH Radio de Juan José Guirado el pasado viernes. Muy buena locución por su contenido y claridad, que me han ayudado a resolver mis dudas. Ya no las tengo, son una certeza. Y cambiamos. Y ahora una noticia magnífica en la sección Materia del País el pasado miércoles día 28. Un sistema de inteligencia artificial identifica las mutaciones causantes de cada tipo de cáncer. Un equipo de científicos españoles, liderados por Nuria López Viga, jefa del Laboratorio de Biomédica Genómica de Barcelona, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que identifica las mutaciones causantes del cáncer en distintos tipos de tumores. El modelo, llamado BOOSTDM, utiliza algoritmos de aprendizaje automático. Es capaz de rastrear los perfiles mutacionales de 28.000 genomas en 66 tipos de cáncer diferentes y ya está disponible para que médicos y científicos de todo el mundo lo utilicen en sus investigaciones de forma libre y gratuita. Las conclusiones de la investigación publicadas en Nature han analizado con inteligencia artificial los datos de 28.000 tumores de 28.000 personas que han donado la información a la ciencia y demuestra que con los datos suficientes es posible determinar cuáles de las miles de mutaciones que hay en un tumor son las causantes reales de la enfermedad, sin tener que hacer costosos y demorados experimentos en los que se estudie los efectos de cada una, como se está haciendo hasta ahora en la mayoría de los hospitales. Un solo tumor puede tener 50.000 mutaciones, pero solo dos o tres son las que desencadenan la enfermedad. Identificarla es la clave para mejorar los tratamientos, dice la investigadora. Por ejemplo, ya se ha generado un modelo que ha identificado todas las posibles mutaciones que inician la formación del tumor en algunos tipos de cáncer de pulmón, lo que permite diseñar el tratamiento específico para la persona que lo padece. La ciencia, quienes investigan, qué maravilla, y con los pocos recursos que nuestro país destina a la ciencia. Y salto a la prensa local para comentar un caso en el que la madeja se desenreda y que refleja el modus operandi del consistorio moganero y un mal ejemplo de cómo está una parte importante de la clase política de la administración local. Hace algún tiempo que Canarias Ahora, diario.es, lleva publicando un caso que afecta al Ayuntamiento de Mogán y concretamente a la alcaldesa Onalia Bueno. Y lo comento para que ustedes valoren lo que hay en el cajón de ese ayuntamiento. Esto que se publica es el resultado de la investigación de la Policía Judicial, producto del registro que realizó en el ayuntamiento por el caso de la compra de votos. Dado que son muy extensos, les recomiendo que si les interesa, los lean en ese diario, aunque los titulares ya les dan alguna pista. Primer titular: la alcaldesa de Mogán ordenó a una funcionaria bloquear el acceso a la Guardia Civil a la documentación digital intervenida en el registro, 30 de junio. La afectada es la jefa del servicio informático del ayuntamiento. Qué falta de escrúpulo para dar esta orden a una funcionaria. Segundo titular: que esto es una mierda y no me salpica. Acepto pulpo como animal de compañía. Así apartaron a dos abogadas del ayuntamiento de Mogán, 19 de julio. Esto lo dice un funcionario y cargo público del ayuntamiento. Las abogadas se oponían a que el ayuntamiento abonara a un empresario una cantidad de dinero cuando éste tenía deuda con el consistorio. Y más cosas. Tercer titular: pluses para funcionarios afines en Mogán. la alcaldesa premió a presuntos captadores de votos y a un familiar con sobresueldo. 22 de julio, sin comentarios. Y quinto titular, la alcaldesa de Mogán tiene como asesor de urbanismo al contratista de los servicios veterinarios del ayuntamiento, 26 de julio. Impresiona los detalles de la investigación. El último titular no está relacionado con la compra de votos, pero es otra vía de actuación que resulta de la investigación. La formación del asesor de urbanismo es la de GB. Por último, una buena noticia. La segunda en el día de hoy, que seguro conoce. La Gran Canaria 7, la provincia, etcétera. El viernes día 30. El gobierno aprueba la declaración de impacto ambiental del Salto Chira y la contra. La plataforma Salvar Chira Soria llama a la movilización urgente tras la aprobación del estudio de impacto ambiental de la central hidroeléctrica. Canarias Ahora, el pasado viernes día 30. Considera un atropello que se dé vía libre al proyecto que convertirá en un infierno al barranco de Arguineguín. ¿Conocerán los componentes de esa plataforma lo que es el infierno? Muchas gracias.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos a Música en Canarias, este espacio donde divulgar lo que acontece en estas islas en materia musical es nuestro cometido. En estas entrevistas individuales que las hacemos a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas que hacen que la música hecha desde Canarias hacia el mundo, porque tenemos que pensarlo así, que todo lo que hacemos desde aquí, desde estas islas, trasciende, y trasciende cada vez más a través de las redes sociales. Hoy en día es un medio perfecto para esa comunicación, pero a través de todas las experiencias que surgen desde Canarias en esta tierra como puente de culturas que somos. En el día de hoy tenemos la fortuna de contar con una de esas personas que ha hecho, que sigue haciendo música en Canarias y que estamos orgullosos de poder preguntarle y saber un poquito más de él. Él es músico, compositor, letrista, es cantante y es poeta. Porque Sergio Alzola, bienvenido.
Buenos días, Alfonso. Encantado de estar.
En el mundo de los cantautores estás enmarcado, pero toda esa presentación que te acabo de decir, pues los cantautores tienen casi todo lo mismo, ¿no? Tienen esos conocimientos musicales, esos conocimientos de la literatura, por supuesto, esa voz estupenda para poder transmitir lo que ustedes tienen, y son poetas, evidentemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido este tiempo?
Pues mira, ahora mismo intentando reponerse uno a esta pandemia, ¿no?, que nos ha golpeado a todos duramente. Y como tú estabas diciendo ahora en la presentación, esta profesión es preciosa precisamente por eso, ¿no?, porque son campos que se unen bien diferenciados, ¿no? Por un lado, el cultivo con el estudio con la música, tienes que también tener una base cultural y un gusto por la lectura también para poder escribir cada vez mejor. Y después también con la voz, ¿no?, que va por los años, va madurando, y la interpretación y todo, pues la verdad que es una profesión que no tiene fin, ¿no?
Desde luego que en el mundo de los cantautores, que tan buen racimo de cantautores está habiendo en Canarias en los últimos años, bueno, de la generación de ustedes, digo ustedes, vamos a nombrar a algunos de los amigos, a Diego Ojeda, a Luis Quintana, a Jorge Santana, sigue habiendo atractivo, sigue habiendo público. Ahora, desgraciadamente, en estos días hemos vuelto a otra fase peligrosa con este coronavirus, maldito, pero que la realidad, que la acogida del cantautor sigue estando. ¿Cómo la ves? ¿Cómo es al público?
Sobre todo el público en Canarias sabe muchísimo de cantautores y es muy sensible a la canción de autor. Yo siempre he visto muchísimo público aquí, o sea, ya no solo de la generación de la época de Taller y de Pedro y Rosana, sino yo creo que todo esto ha seguido y se sigue. Bueno, cada vez que viene un cantautor de fuera, se llena completamente. Uh-huh. Y allí quizás nosotros que bebemos de todas esas fuentes, porque todos los que me acabas de nombrar ahora, pues nos hemos empapado de las generaciones anteriores. Yo me considero, por ejemplo, muy estudioso de todo lo que se hizo con anterioridad. Y aquí hay gente que llevamos muchos años y que no tenemos que envidiar en absoluto a nada de lo que se hace fuera. Pues,
desde luego, porque además tú eres de los que a mí cogiste maleta y chaqueta y manta, y arrancaste para Sudamérica. Has tenido una cercanía pues en Brasil, en Cuba, en Chile, en Argentina, por la península ibérica han estado casi todos ustedes, pero el mundo del cantautor canario, si bien esa base anterior, porque hablando de la época de Braulio, fíjate que me remito incluso, ¿no?, que hace ya 40 o 50 años que continúa Braulio haciendo de las suyas, pero tenemos cosas que contar todavía, ¿verdad? Muchas.
Pues sí, es verdad que nosotros siempre en nuestra condición de isleños, como que isleño también lo utiliza mucho Braulio, es esa condición de isleño, pues no hemos tenido siempre como el punto de mira en Madrid. Y por lo menos en mi generación también teníamos ahí el Libertad 8,
sí,
que es como el templo de la canción de autor también aquí en España.
En España.
Y donde, claro, ahí surgió como el boom, ¿no?, a finales de los 90, de la eclosión de todos esos cantautores. Y nosotros, la generación posterior, pues, tuvo también como el punto de mira ahí en Madrid. Ahora, evidentemente, como ha cambiado la música por completo, ya no es tampoco tan necesario estar en el punto neurálgico porque en internet y ya sé desde cualquier parte del mundo, pues ya puedes tener mucha discusión. Pero yo creo que Canarias y la forma de escribir y de hacer música nuestra apunta a las Américas, sí, como siempre ha sido históricamente en nuestra cultura y en nuestra forma de ser. Yo incluso cuando estuve en Puerto Rico antes de la pandemia, Alfonso, y yo se lo decía a los compañeros, ¿no? Dice, aquí, por ejemplo, en todo lo que gira en torno al Caribe, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, México, eso, hay un público ahí para nosotros que es impresionante, sí, porque allí hay muchísimo gusto por la canción de autor, por la poesía cantada también, o como lo quieras llamar, y claro, y siempre hemos tenido mucho las miras en Madrid y a veces no hemos tenido otros focos que también son muy interesantes.
Cierto, cierto. Fíjate que toda esa inspiración que dices tú, es verdad que en la literatura latinoamericana, pues esos referentes que creo que para ti también lo han sido, Julio Cortázar, evidentemente García Márquez, no sé, todos esos grandes nombres y otros tantos, porque es que la lista es larga. Luego ustedes ya bebiendo de esas aguas, como bien dices, esa literatura latinoamericana nos da la palabra como acción, ¿no? Y la palabra como acción siempre ha sido para ustedes pues ese secreto, donde es verdad que el público, hay público para todo, como bien tú dices, pero estamos culturizando. ¿Tú crees que estamos en una etapa de culturalización o de aculturalización? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que si me hablas a nivel cultural, yo no te voy a engañar que yo siento que hay como una involución en muchas cosas, ¿vale? Sí. Eso es indudable, que a mí, en cuanto a lo que es cultura general, o pues quizás a lo mejor las generaciones anteriores tenían un bagaje mayor, pero también sí es verdad que hay brotes verdes, también estoy conociendo a gente muy joven también con unas características distintas a las nuestras, pero muy interesantes, ¿no? Yo creo que también el poder de la palabra es impresionante, y después el trato que tú le das en una canción también tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque tiene que ser un lenguaje que rico, pero que también un lenguaje que se entienda y que llegue también a la gente, ¿no?
Sí.
Y eso un poco, yo a mí también me pasaba eso, de los errores también siempre se aprende, ¿no? A veces hacía letras muy, muy complejas o con una metáforas muy, 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 muy complicadas, y eso te aleja también de la masa, ¿no? Es mejor también tener un equilibrio entre sí, algo que esté bien escrito, pero que sea entendible y que llegue a, y que el mensaje llegue al mayor número de gente posible. Bueno, sobre todo, sí. Si tratas de conciencia, si estás abordando un tema de si quieres concienciar sobre algo o si quieres hablar de algo que nos concierne a todos, ¿no? Pues sí. Es mejor que esto se entienda, ¿no?
Tenemos temática ahora nueva con el coronavirus y cómo ha reaccionado sociológicamente esta sociedad mundial. Desde Canarias lo hemos visto desde una perspectiva concreta, que desgraciadamente ese sector en el que se empeñaron en que fuera monocultivo el turismo como tal, volver al turismo cero y volver a hacer un replanteamiento de lo que es esta tierra, ahí hay tela que cortar, ¿no?, en materia de creación, sin duda.
Sí, y yo además que quiero poner el foco, no como un optimista ahí iluso, ignorante, sino realmente, cuando me estaba diciendo ahora eso, nosotros los canarios siempre hemos tenido, como isleños y como pueblo también colonizado, las miras siempre para afuera, ¿no? Siempre miramos para afuera. Yo empecé también con la literatura, también con la música, siempre mirando para afuera, hasta que poco a poco me fui dando cuenta de la historia de Canarias y de lo que estamos haciendo también, quitándonos complejos y creyendo más en lo que hacemos. Y yo creo que en relación a lo que tú estás comentando ahora, sería una buena oportunidad de poner en valor también lo canario, la canariedad o lo que hacemos desde aquí, dándole, pues, como se hace en muchos sectores, no solo desde lo cultural, sino desde la industria, de poner más en valor las capacidades y poner el talento y el trabajo en hacer cosas de calidad desde aquí. No solo turismo y playa, sino desde todo, desde la gastronomía, desde la creación a diferentes niveles, empezar a crear también otro tipo de industria y poner en valor una singularidad que, vale, que yo sé que respiro canariedad por todos los poros, y así me lo han repetido constantemente cuando estoy fuera, pero es que yo lo he vivido en mis propias carnes. Sí. Es que yo lo he vivido desde mí mismo, ¿sabes? Que creo que a veces espero que las generaciones que vengan posteriores, que ya veo que algunas los están haciendo, nos quitemos el peso de algunas dinámicas que se arrastran de atrás, que colectivas, hay un poco de complejo, pues de como siempre valorando más lo que se hace fuera, que curiosamente en las insularidades, por ejemplo, en Puerto Rico y en Cuba también pasa lo mismo. Sí. ¿Sabes? Que no es un fenómeno solo nuestro, sino que es algo universal.
Desde luego. Por conocer un poco más a Sergio Alzola, aquí en CUPH siempre le damos para atrás un poco al contakilómetro, que es una expresión. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegó la guitarra? ¿Cómo llegó esa inquietud a decir que te querías dedicar? Quiero ser esto. Es un proceso, se inició desde pequeñito. Yo sé que tú, algún timbre te llegó a las manos de chico, ¿no?
Sí. Yo empecé en la Escuela de Folclore de Las Palmas, que estaba donde está ahora la fundación de Juan Negrín.
Juan Negrín, sí, en la calle de los Reyes, sí, es verdad.
Y acá desde pequeñito había una escuela de folclore, y yo empecé con el timple. Y entonces ahí descubrí que, ¿sabes?, que era como la horma para un zapato. Dije, uff, esto me gusta. Sí. Y entonces empecé a con el folclore nuestro, y después pasé a la guitarra, ya entrando así en la adolescencia. Y ya desde adolescente, pues ya empecé yo a tener esas inquietudes por componer y por empezar a hacer mis propias canciones. Y yo soñaba, yo siempre lo he dicho, que yo de pequeño soñaba con ser cantautor. Ay, con la idea de coño, que me gustaría a mí algún día ponerme a cantar delante del público que me escuchara en silencio, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que eso sí lo tengo muy presente, Alfonso, de nunca, a pesar de la profesionalidad de cada vez exigirte más y de hacerlo cada vez mejor, nunca he perdido, me siento muchas veces identificado con ese niño que con la ilusión tan grande y con la y que cada vez que haces una canción estás como un niño chico.
Está, ¿verdad? En esas ilusiones, pero es que es indudable, porque además se les nota el proceso creativo a los creadores como ustedes, como los cantautores, pero tú concretamente, que dijiste en un momento determinado que cada disco que haces tiene un principio, y no te referías, dice, no me refiero al inicio o el comienzo de un proyecto ilusionante, sino es una especie de leitmotiv que envuelve la creatividad. Y esas son cosas que de verdad está fluyendo continuamente, es como que el proceso creativo no paras, ¿no? Tienes el orgullo de seguir componiendo día a día, me has confesado, ¿no?
Y de hecho, o sea, para mí esa es la pulsión, ¿sabes? El es la medida que te da si el seguir vivo en esto, ¿no?
Uh-huh.
Algunos músicos que me dicen, joder, serio, por más que me pongo, me cago en 10 y no me sale nada, ¿no?
Sí.
Y no llueve, ¿no? Hay veces que no llueve, pero lo que te da la medida de seguir vivo en esto es el poder seguir creando, uh-huh, y que las musas te sigan acompañando, porque no deja de ser un proceso que envuelve ahí una magia, ¿no? Una energía que,
sí,
que realmente no sabes realmente de dónde sale todo esto.
Y en formación continua, porque tanto con la voz, como decíamos, esas herramientas que tienen ustedes, la voz, el lápiz, la guitarra, son continuamente hay que estar formándose, y en esa formación continua que decimos, están ustedes pues metidos. ¿Qué te enseñó el Sola de aquel Ciudadano del Mundo, del 2005? Ese primer trabajo discográfico, de Ciudadano del Mundo, 2005, parece que hace 1000 años de eso, ¿no?
Pues sí, pues de ese Sergio del Ciudadano del Mundo, era un auténtico huracán de con una energía inmensa por comerse el mundo con mucha inocencia, con mucho desparpajo, con mucha inexperiencia, pero lo que recuerdo de esa época es de una energía brutal, ¿sabes? Por por querer hacer todo, por querer mejor, por viajar a Madrid, por tocar fuera de las islas, por querer hacer esto, por querer hacer lo otro. Era una energía descomunal que todavía sigue existiendo, pero que ya los años te dan otra madurez y otras miras, otra forma de verlo, ¿no? Pero sí me reconozco en ese Ciudadano del Mundo también bueno, también muchos grandes poetas nuestros han tenido también esa mirada, ¿no? No mirar de Canarias para adentro, sino una forma también de mirar de Canarias al mundo, de Canarias hacia todo el mundo, ¿no?
Como pues decíamos, porque esa experiencia tuya discográfica, después en el 2007 llegó Contagia tu Sonrisa, que fue una edición del Gobierno de Canarias donde participaste con el Canarias Me Suena, que fue todo un proyecto también ilusionante para los músicos y creadores en Canarias. Pero luego en el 2011, después de ese periplo que hiciste, precisamente lo de mirar para afuera, lo que estamos hablando, culmina con el Tricontinental. Ese disco también, que fue ese CD, el trabajo discográfico, que fue también una señal clara de nuestra influencia, de ese puente de culturas que somos, ¿no?
Ahí, por ejemplo, con esa leitmotiv, como tú dices, ahí me doy cuenta yo de esa tricontinentalidad tan fuerte que nosotros tenemos, que es única. Hay otras tricontinentalidades, pero la nuestra es única, y se dan unas condiciones geográficas, históricas, culturales, que no se dan en ningún otro sitio, y eso genera una canariedad, bueno, que de hecho estoy trabajando en esto, que lo sé, que quiero reflejar también en un tema todavía con más acento todas estas cosas que estamos hablando.
Uh-huh.
Y ahí cuando yo me di cuenta, digo, pues voy a llamar a mi disco Tricontinental, porque yo no solo en mi condición de ser, de persona, uh-huh, sino que después la música desde aquí Pues me nutro de los ritmos latinos, me nutro de la música tradicional, me nutro de Brasil, de mucho Brasil, me meto después, incluso tengo hasta aires de flamenco, ¿no? De toda la cultura también musical española, de todos los cantautores también de generaciones anteriores en España. Entonces en tricontinental, pues te ves, hay una salsa y hay un tango y hay una rumba y hay una guajira y hay, entonces claro, una bossa nova, entonces está todo como todo eso con el sello y con mi forma de...
Maravilloso también, claro, de comunicarlo. Pues vamos a hablar ahora del futuro, cuéntanos algo, tienes entre manos, creo que estás metido en el estudio haciendo trabajo nuevo, esas cosas que se nos han ido quedando pendientes en este año y medio ya de pandemia desgraciada, pero que estás en ello, ¿no? Cuéntanos un poco de qué tienes ahora. Pues
yo que la verdad que estuve el año pasado, me dio un bajón terrible porque nos ha golpeado todo esto a todos, sí. Muy duro. Estuve también un poco deprimido también porque no me pude poner a grabar el disco. Estaba invitado también para ir a Cuba por tercera vez. No pude ir. Sí. Bueno, me dio fuerte. Entonces, lo que he tratado de salir para adelante y mirar al futuro, pues siguiendo formándome más porque estoy estudiando más armonía y eso me posibilita también seguir enriqueciendo los temas. Y después, por otro lado, voy a empezar a romper la barrera audiovisual, que uh-huh. Esa es otra de las grandes lagunas que tengo yo. Soy de una generación en la que no existía el tema de los vídeos, del streaming, de hacer cosas, más tener más presencia en las redes. Uh-huh. Y ahora voy a empezar a hacer los primeros vídeos musicales. Es algo que uno siempre dice... Sí, ya lo haré más adelante, ya lo haré más adelante y al final pasa el tiempo.
Sí. Pero tal vez estamos en el momento, lo que decíamos, lo de las redes sociales. Gracias que tenemos las redes sociales para esta comunicación, que si bien nos falta la cercanía y darnos un abrazo y apretarnos la mano con estos cuidados que tenemos que tener, evidentemente, en el sentido artístico, lo audiovisual nos está salvando un poco también y te felicito porque si ese es el proyecto que tienes, seguro que va a ser muy, muy bien acogido, ¿no?
Romper la barrera audiovisual, que es mi objetivo ahora mismo.
Pues estupendo, Sergio. Pues mira, muchas gracias por estar con nosotros, por dejarte conocer un poquito más, por acercarte a los oyentes de Música en Canarias, que de luego la labor que tenemos es la de divulgarlo desde aquí, pero sabiendo que ustedes siguen haciendo cosas y que no paran, y que estamos todos esperanzados que esto pase pronto, que la cultura es segura, que también lo decimos siempre, que la cultura hay que seguirla apoyando en cualquiera de las ramas que tenga, que concretamente en tu caso, en esos cantautores que están haciendo tanto, por también transmitir esa palabra que no todo el mundo tiene esa facultad como tienen ustedes, y que te felicito por ello.
Oye, muchas gracias, Alfonso.
Pues les habló una semana más Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito aquí en Música en Canarias.
QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Hoy hablaremos de una científica, Martha Chase, que vivió entre 1927 y 2003 y representó un extraordinario papel en un experimento también extraordinario que tuvo lugar en los inicios de la biología molecular. A finales de los años 40 del siglo pasado, la comunidad de especialistas se enfrentaba, entre otras preguntas, a una cuestión de fundamental importancia: averiguar la naturaleza química del material hereditario, o lo que es lo mismo, descubrir de qué están hechos los genes. Los datos disponibles en aquel tiempo señalaban como candidatas a dos macromoléculas, el ácido desoxirribonucleico o ADN y las proteínas. Si bien la existencia del ADN era conocida desde 1869, la mayor parte de la comunidad especializada suponía que eran las proteínas las portadoras de la información hereditaria. ¿Y por qué suponían esto? Bueno, los argumentos que apoyaban esta opción eran que la molécula de ADN tenía una estructura demasiado simple como para ser capaz de transportar ningún tipo de información compleja. Las proteínas, por el contrario, exhiben una gran complejidad y por lo tanto podrían cumplir con esa destacada función. Pues bien, a principios de la década de 1950, un pequeño equipo de investigación, formado por el doctor Alfred Hershey, que vivió entre 1908 y 1997, y una joven graduada, Martha Chase, estaban enfrascados en descifrar ese enmarañado problema, ¿no? Martha Chase, nacida en Cleveland, Ohio, en el año 1927, había llegado en 1950 al laboratorio de Cold Spring Harbor, un célebre centro de investigación situado muy próximo a Nueva York. Recién licenciada, pensaba trabajar junto al ya prestigioso investigador Alfred Hershey, cuya investigación estaba centrada en los virus que infectan a las bacterias, esto es, los conocidos como fagos. Hershey formaba parte, junto a otros prominentes científicos, del célebre grupo del fago, cuyos trabajos contribuirían con el tiempo a identificar muchos de los principios básicos de la biología molecular. Para su investigador, Alfred Hershey y Martha Chase utilizaron el fago llamado fago T2, cuya estructura consiste en una cubierta compuesta por proteínas con ADN en su interior y también presenta una cola de naturaleza proteica. O sea que químicamente podemos decir que este fago se compone de un 50% de proteínas y de otro 50% de ADN. En aquellos momentos, los biólogos no comprendían con exactitud cómo se reproducen los fagos, aunque sí sabían, gracias a diversos estudios con el microscopio electrónico, que para lograrlo necesitan adherirse a la pared celular de una bacteria e infectarla. Una vez realizada la infección, la bacteria hospedadora se convierte en una fábrica, realmente una fábrica productora de nuevos fagos, lo que hacía pensar que estos, los virus, eran capaces de transmitir algún tipo de información genética a la bacteria, es decir, de instrucciones que la indujeran a producir más y más virus o fagos. Realmente, el mecanismo que daba lugar a este comportamiento era, en aquel entonces, desconocido. Mediante una serie de ingeniosos experimentos, Alfred Hershey y Martha Chase comprendieron que los fagos no entran por completo en la bacteria a la que invaden. Lograron demostrar que solo inyectan su ADN, usando para ello su cola como si fuera una aguja hipodérmica, una inyección. Con estos experimentos alcanzaron la tan buscada evidencia. El material hereditario portador de las instrucciones para producir nuevos fagos es el ADN y no las proteínas. A partir de entonces, este trabajo pasó a valorarse como, abrimos comillas, ¿no?, uno de los experimentos más simples y elegantes realizados en los primeros tiempos del emergente campo de la biología molecular. Cerramos las comillas. La originalidad de estos resultados tuvo un impacto enorme en la comunidad científica de la época. Sus implicaciones fueron mucho más allá de los estudios sobre virus proporcionaron los cimientos de la biología molecular. Tan excelente logro llevó a que en el año 1969 Alfred Hershey recibiera él solo el premio Nobel, mientras que Martha Chase tuvo que mantenerse sentada en segunda fila mientras observaba cómo Hershey era premiado y aplaudido por un descubrimiento que ambos habían realizado. A medida que la historia de los orígenes de la biología molecular ha ido saliendo a la luz, los y las estudiosas se han preguntado si aquel Nobel representa un sesgo, un claro ejemplo más de sesgo de género, tan presente en la ciencia de aquella época y que todavía perdura, o si simplemente se trataba de un caso en el que se dio crédito a quien más lo merecía. Pensamos que es interesante debatir este asunto, aunque sea muy brevemente, entre otras cosas porque nos permite intentar no añadir ni quitar méritos de manera infundada. Para empezar, debe señalarse que si bien Martha Chase participó en el diseño y ejecución de uno de los experimentos, como decíamos, considerados más brillantes de la temprana historia de la biología molecular, poco después su carrera se vio interrumpida por acontecimientos personales. La joven abandonó el laboratorio de Hershey en 1953, cuando solo había transcurrido un año desde la publicación del célebre y premiado trabajo. Diversos historiadores e historiadoras de la ciencia apuntan al respecto que el experimento recién publicado marcó la cumbre de la carrera científica de Martha Chase. A partir de ahí parece claro que empezó su descenso profesional. Y, de hecho, resulta difícil encontrar mucha más información sobre su vida posterior. Ahora bien, un aspecto que no deja de resultar llamativo es que Alfred Hershey fuese el único galardonado y que a Martha Chase apenas ni se la mencionaba. Es muy difícil saber con certeza qué papel jugó el género en este caso, pero es asimismo poco creíble pensar que no tuvo ninguno. Resulta evidente que cuando publicaron el famoso trabajo, los dos investigadores presentaban un currículum muy distinto. Alfred Hershey tenía 44 años y era doctor en bacteriología desde 1934, o sea, hacía 18 años. Además, era el director del célebre departamento de genética del laboratorio de Cold Spring Harbor. Martha Chase tenía 25 años y solo hacía dos que se había graduado en 1950. Ella obtendría su doctorado mucho después, 12 años más tarde, concretamente en 1964. Mucho después, como decíamos, de que se publicara el célebre trabajo. Diversas historiadoras e historiadores de la ciencia consideran muy probable que Martha Chase fuese vista en aquel tiempo como una mera técnica de laboratorio, un simple par de manos con las que Hershey ejecutaba sus experimentos. La situación se complica porque realmente se carece de evidencias fiables acerca de las contribuciones relativas de cada uno de ellos. Por otro lado, también debe recordarse que Hershey tuvo comportamientos que sugieren escasa generosidad. Quizás el mayor insulto para la científica radica en que durante la conferencia que impartió Hershey con motivo del Nobel, ni siquiera se molestó en mencionar el nombre de Martha Chase ni una sola vez. La historiadora de la ciencia, Pina Abir Am, en su interesante trabajo sobre el sexismo institucional dentro del grupo Fago, estudia la manera en que se ha borrado de la memoria colectiva a las mujeres que colaboraron con él, con dicho grupo. Las científicas en aquellos años estaban muy mal pagadas y se las trataba con una condescendencia impregnada de profunda misoginia. No obstante, esta historiadora sostiene que el nombre de Martha Chase siempre estará asociado con aquel excelente trabajo, y por ello podríamos considerar que su aporte fue monumental. Martha Chase, sin embargo, no fue una mujer de fuerte personalidad, y el hecho de considerarse profesionalmente infravalorada, combinado con una enfermedad mental que sufrió con posterioridad, la afectaron profundamente durante varias décadas y la llevaron a convertirse, como afirma su biógrafa, entre comillas, una persona excepcional pero muy desgraciada. Cerramos las comillas. El 8 de agosto de 2003, a los 75 años de edad, Martha Chase falleció a causa de una neumonía. Para terminar, solo nos cabe añadir que difícilmente se podrán saber más detalles sobre la verdadera dimensión del papel de esta científica en uno de los hallazgos más extraordinarios de la biología del siglo XX. Lo cierto es que, pese a la gran difusión que alcanzó el trabajo, hoy conocido como el experimento Hershey-Chase, no todos los estudiantes, profesores y público lector de estos temas saben que Chase fue una mujer, y mucho menos conocen algo sobre su triste historia. En fin, ahora me toca despedirme, agradeciendo como siempre vuestra atención. Y a seguir en la onda positiva. Adiós.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter 3. Buenas tardes. Me llamo Gustavo Oscar Winter Klinger. Nunca he entrado al trapo por las cosas que se han dicho de mí. Antes de morir, expliqué son tonterías. Hoy, una escritora australiana, amante de Fuerteventura, ha visitado el chalet de Cofete y ha escrito el libro El fantasma de la casa Winter. Una espiritista ha reunido a varios amigos en el chalet, donde han discutido sobre mi vida y leyenda, y se han topado con mi fantasma. Ante tanta insistencia, he decidido levantarme como Lázaro y hablar por mí mismo. No se equivoca tanto Isobel Blackton. Aún el fantasma de mis ilusiones, puebla la casa del Atlantiche en Cofete. Desde su recuerdo, les aclararé lo que pueda. En la perspectiva friolera de 80 años, más incluso de lo que he llegado a tener en vida. La alambrada. Perdonen ustedes que no comience el relato de mi vida por el fardo de pañales que mi madre, frecuentemente enferma, acarreaba en sastre el Selva Negra alemana hasta la pileta por mi culpa en 1893. Les ahorraré mucho tiempo en esta cita, les convocaré a 1949. Recién instalado en Jandía con mi familia tras el regreso del infierno en 1948. Me sitúo hoy al pie de la ruina de la casa de la portada, la que indicaba el comienzo de la propiedad que arrendé en 1937. La casa de Matas Blancas no pertenecía al conjunto. Yo tenía verdadero interés en ella, pues los batallones apostados en el lugar para la defensa de la isla debido a la amenaza de invasión aliada entre 1940 y 43, mantenían allí recursos para la telecomunicación. Solicité en 1947, amparado en la distancia de Cofete y Morro Jable, se mantuviera la estación telefónica, ya que en la vecina Tarajalejo ya funcionaba la emisora. Solo en 1949, y con la promesa de adquirir la casa en el límite de mi finca, se aprobó la instalación rudimentaria, acaso en el momento puntera, para enlazar con Morro Jable, Gran Tarajal y a través de este con Las Palmas. El amigo don Baldomero Martínez Ajeno, antiguo colega arrendatario de la zona, era el dueño de la casa, que me la cedió en dos plazos de palabra a buen precio. Y de ella partí para delimitar la finca de la dehesa, ese mismo año con postes y alambrado de espino, ese espino que la leyenda me ha clavado como la corona de Cristo, de la que se dice que era inexpugnable y tantas tonterías. Habría de ser un necio o un indolente si no hubiera puesto orden al caos que se vivía en tales predios. Demasiadas gentes entrando y saliendo sin arte ni beneficio para la finca. Conflictos, abusos, robos y demás problemas que había que atajar. Los encargados me habían puesto al corriente de los años que habían corrido desde mi partida a principios de los 40. Quedaba mucho trabajo para convencer a los medianeros de la necesidad de nuevas costumbres. Si bien mi buen abogado de Las Palmas, don Rafael Cabrera, me había puesto en antecedentes del omnímodo sentido del uso y costumbre de la ley del pueblo jandiense y de la necesaria prudencia para el entendimiento. Pero todo mi trabajo durante años, la pérdida de todo menos jandía, me había hecho imaginar las más locas ilusiones centradas exclusivamente en aquellas tierras. Incluso en 1949 contaba aún con desbravar a los pobladores a pesar de ellos. De tal manera, junto a la extensión de una alambrada de costa a costa en el límite de la finca, elaboré con mis asesores una serie de instrucciones para la vida agroganadera de la dehesa. Estrictas, sí, pero los días anteriores se habían perdido un tanto las formas y era preciso retomar el orden. En la portada colocaría un guardia jurado que filtraría no solo a los residentes y visitantes de la finca, sino también las mercancías que atravesaban la verja. Se me antojaba entonces que no podía retroceder a las prerrogativas de los alterados medianeros, decididos a impedir los proyectos de la propiedad y los míos propios. No tenía nombre lo que había ocurrido con la campaña de repoblación forestal. El arboricidio no estaba justificado por esa ley ambigua del uso y costumbre ancestral que yo profanaba al utilizar las mejores tierras de pasto en repoblación, y menos con legiones de esos animales endemoniados con cuernos que devoran todo a su paso. Si les digo la verdad, fue la producción de queso que salvó la finca la que me convenció de ampliar y mantener la cabaña caprina. En fin, mis intereses estaban en contradicción con la práctica caótica de siglos de la península de Jandía, y los hice prevalecer gracias a aquella alambrada, algo tan sencillo, pero que ha dado tanto juego a mis detractores y a los que gustan de imaginar y exagerar. Hoy creo que se llama conspiranoicos. Categóricamente la hice instalar en 1949, muy alejada de tiempos de guerra. De mar a mar, con postes pequeños y grandes, en línea, siguiendo mayormente la antigua pared de Jandía. Alambre de espino, nunca un muro de Berlín, nunca para plantar una base militar germana en Cofete, a muchos kilómetros, o para esconder militares alemanes en 1949. Ese año Alemania militarmente no existía, y los encargados de la tarea, jornaleros pagados por la finca, el material traído de Gran Canaria. Luego, solicité el nombramiento de los guardias jurados para controlar la entrada. Coloqué la frugal pero aparatosa emisora, nunca antes, y confié en estos hombres parte de la seguridad de la finca. En su ausencia, los medianeros recogían en mi casa de Morro Jable las llaves de la puerta. Atravesar la alambrada por la portada, con buena fe o misión legal, no supuso nunca un problema. Los medianeros acataron aquella norma con sencillez en la mayor parte de los casos. Casos aislados hubo de personas que se salieron del plato, atravesando la alambrada por lugares prohibidos. El tiempo era el tiempo, el orden era el orden. No me justifico, pero entendía el correctivo como herramienta de ejemplo y creo que la Guardia Civil no tenía otro método en el manual. Es una tontería que la alambrada estuviera instalada desde los años 30. Los empleados de mi empresa, la Alantise, que trabajaron desde el 1938 con la repoblación forestal y los cultivos en Cofete y otros, erigieron varias cercas y muros en torno a las plantaciones que fueron derribadas por los medianeros en contra y por los animales, pero nunca se creó el cerramiento del entorno de la casa de Cofete en aquellas fechas ni en 1949 con el objetivo de negar el paso ni esconder las tareas de construcción del chalet que arrancan en 1946. Ni menos se negó el paso por la portada a gobernadores civiles, militares u otras autoridades que a partir de 1947 visitaban oficial u oficiosamente Jandía en mis propios vehículos, única oportunidad para convencerlos de las necesidades perentorias de Jandía. Desde luego, mucho que decir, es cierto. Por eso espero contar con ustedes para el próximo domingo. Muy buenas tardes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Tu opinión.
El órgano medioambiental de Canarias acaba de dar el visto bueno al estudio de impacto medioambiental para la construcción del Salto de Chira. Por lo tanto, hoy es un día fundamental, importantísimo para el desarrollo de las renovables en nuestra tierra. A partir de ahora ha despejado el camino para que se pueda iniciar las obras de un proyecto que garantiza la presentación de la energía limpia para la isla de Gran Canaria y que permite también que podamos tener autonomía para abastecer a la agricultura de todos estos espacios de la cuenca de Tunte, de Mogán, de Tejeda y Artenara y para el almacenamiento que precisa la isla. En caso de que nos quedáramos aislados, el Salto de Chira establece una capacidad de 6 meses de autoabastecimiento para la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, solucionamos problemas renovables, problemas hídricos de la isla de una manera muy importante. Sin duda, un día muy especial para Gran Canaria.
Tu opinión.